Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal? Criaturas, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Son las 8 de la mañana. Oye, ya sé que es tarde. Y es 29 de enero, el mes se acaba. Las temperaturas suben un poco. Es un día con lluvias débiles en la vertiente atlántica, quizá el Alto Ebro, el oeste de Galicia. Hombre, en la meseta sur y en los Pirineos puede que también. Alguna niebla suelta por ahí, bueno, pero el día, en fin. Salvo en Baleares y en el suroeste las temperaturas suben. Baleares y sureste no, porque tampoco estaba mal. O sea, que ese es el panorama del día. Y el panorama del día, miren, los medios de comunicación también tenemos nuestra culpa en las cosas. Aparece Quim Torra y dice que va a hacer una declaración institucional a las 12 del mediodía y ya estamos todos aquí revueltos. Y seguramente usted, ahora le pillo en un atasco, bueno, no, ya está, en su puesto de trabajo, en su casa, yo qué sé, la cama del hospital, donde sea. Y usted dirá, oiga, de verdad, Herrera, ¿usted cree que a mí me importa mucho que Quim Torra vaya a dar una declaración institucional? Bueno, es el relato de las cosas. Porque dicen, puede disolver o no, el Parlamento catalán no puede expulsar a sus consejeros. Eso es profundamente aburrido. Pero tiene interés. Déjeme que se lo diga solo por una razón. Por la influencia que puede tener en el gobierno de España y en su estabilidad parlamentaria. Porque Sánchez sigue citado con él el 6 de febrero en esa mesa de diálogo que es el, en fin, uno de los peajes para la investidura de Sánchez. Ayer Junqueras y otros presos acudieron al Parlamento de Cataluña para declarar en la comisión del 155. Y ahí, bueno, si alguien se tomó el trabajo de escuchar las intervenciones, comprobará que el arrepentimiento, la voluntad de diálogo, todas esas, eso no figura por ninguna parte. Con toda la chulería del mundo, Junqueras decía que está dispuesto a repetirlo. De aquí, hombre, mientras el Estado esté armado por el derecho, pues el guapo que lo intente pues ya sabe dónde va a acabar. Y lo que cuesta sacarte de la cárcel a pesar de que seas el gobierno, que quiere incluso cambiar el Código Penal para ver si así te saca a lo largo de este año. El día que desvistan al Estado, entonces ya será otra cosa. Ya. Pero bueno. Miren, y hay una cosa muy curiosa. A cuenta del salario mínimo interprofesional. Y el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, que podría haber dicho ayer aquello de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Según los cálculos de Fernández Vara, la subida del salario mínimo interprofesional ha costado a Extremadura 8.000 empleos en el sector agrario, que o bien han desaparecido o bien se han camuflado en la economía sumergida. Porque es que al final la realidad es tozuda. Y se resiste a doblegarse ante los discursos, por bonitos que sean los discursos. Y no basta con tener buenas intenciones, es que hay que saber ponerlas en práctica. Todos aquellos que advirtieron sobre las consecuencias que podría acarrear la subida del salario mínimo interprofesional, no eran cenizos, antisociales, ni malas personas, no, sabían que esa subida, hombre, claro que tendría consecuencias. Y además, no, hombre, no tiene consecuencias en los que tienen la titulación de ESADE, o de ICADE, o del IESE. Tiene consecuencias en los que tienen menos calificación, y en los jóvenes que buscan su primer trabajo, y ahora Vara se lamenta. Bueno, se lamenta ahora, porque cuando subió el salario mínimo interprofesional declaró esto a COPE.
La subida del salario mínimo interprofesional pues tiene aquí mucha importancia, porque ha permitido que muchos de los trabajadores que estaban por debajo de ese salario se puedan equiparar, ¿no?
Ya. Pues ahora parece que no. Ahora está diciendo que hay que tiene que hablar con la ministra de Trabajo, que esto que está pasando aquí, que estas cosas hay que... Bueno, pero decía más cosas hace 5 días.
Tenemos que hacer lo posible para que las empresas lo puedan pagar, ¿no? Y obviamente eso entra dentro de los convenios, de los acuerdos, para que seamos capaces entre todos de hacer posible que la economía crezca y que se genere más empleo, ¿no? Esta es una tierra con rentas más bajas y por eso tiene mayor impacto, ¿no?
Pues ya has visto el impacto. Y luego el bochinche este de Ábalos, el avión y lo que no es el avión, sigue escondido, Ábalos. Y la factoría Redondo ha insistido en la versión heroica de lo ocurrido, ¿no? Ábalos evitó la deportación de la vicepresidenta venezolana, que hubiera causado una crisis entre Europa y Venezuela. Bueno, pues esta versión es tan falsa como todas las anteriores. Lo que ha evitado la deportación es el incumplimiento por parte de España de sus obligaciones como miembro de la Unión Europea. Porque el avión ni siquiera debería haber aterrizado. Pero miren, al final de todo este bochinche, como dice Ábalos, quédense con un solo elemento, que es el importante, que es la deliberada voluntad de mentir a los españoles desde el primer momento. Falta de respeto a la verdad y a los ciudadanos. Porque ante un problema cualquiera, la primera reacción de este gobierno no es explicar, es mentir. Y nos merecemos un gobierno que no nos mienta. Otras cosas. Sevilla, Jordi Sevilla, se ha despedido. Hoy sabemos más detalles de las razones de su marcha. La vicepresidenta cuarta pretendía manejar la empresa a golpe de teléfono, haciendo y deshaciendo hasta en la agenda de los consejos de la compañía. Otro ejemplo de la manera de conducirse del gobierno, de este gobierno que, por cierto, más que un gobierno, parece ya un atasco. Es decir, no es que vaya esto a condicionar seriamente el déficit, pero hombre, ese es un problema de ejemplaridad. Altos cargos en la presidencia del gobierno con Rajoy, 14. Ahora con Sánchez, 22. Con Sánchez 1 existía el Ministerio de Universidades y Ciencia. Ahora con Sánchez 2 se separan los dos ministerios. Pero como hay que coaligarlo, se crea una comisión para que los coordine. O sea que más gente metía en medio. Y más gente colocada. Cargos, carguitos, carguetes y... Y oigan, una cosa interesante, además de la EPA, además de otras cuestiones a las que hoy deberíamos... dedicar algunos minutos. Hoy comienza el juicio a Ausbank. ¿Qué era Ausbank? Pues una trama. Una trama que supuestamente se dedicaba a defender a los consumidores de banca, a los usuarios de la banca, cuando en realidad lo que se dedicaba era a extorsionar a la banca. Sí, durante muchos años se presentaron como los campeones de la transparencia ante los bancos. Y lamentablemente para los medios de comunicación, que también nos equivocamos, gozaron de una atención mediática enorme. Llamaban, te pasaban una nota, denunciaban a un banco por algo así, lo que estaban era extorsionando. Es decir, creo una revista, Banco Plim, o te anuncias en mi revista y al precio que yo te diga, o bueno, es que mañana empiezo a movilizar en todos los lugares que pueda campañas contra ti. Supieron convertir la atención mediática y judicial en un mecanismo de extorsión. Y eso es lo que se juzga hoy. Ahora son las 8:09 y tengo un interés desmedido, casi enfermizo, en que conozcan ustedes estas otras noticias. En titulares, Trapero.
Sigue el juicio contra la antigua cúpula de los Mossos por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy declara el sucesor de Trapero, Ferran López. Ayer el coronel Pérez de los Cobos volvió a culpar a Trapero por no evitar el referéndum ilegal.
Gabriel.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía celebra la vista para estudiar los recursos presentados contra la condena a prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada. Recursos, entre otros, de la familia del pequeño, de Gabriel Cruz, por no contemplar el ensañamiento en la sentencia.
Nueva víctima.
Un hombre asesina a su pareja en Sant Joan Despí, en Barcelona, y después intenta darse a la fuga. Lo detuvieron cuando estaba a punto de coger un avión en el aeropuerto del Prat. Ya son 7 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año.
Partidazo de COPE. La gente de Tenerife ha estado a la altura, ¿eh? Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Anoche estuvo en el partidazo de COPE Iñaki Williams, el jugador negro del Athletic Club de Bilbao, que el otro día fue insultado con gritos racistas por parte de 12 seguidores que estaban en el campo del Español. El caso es que ayer el Athletic jugaba un partido de Copa en Tenerife, pasó adelante en penaltis, se metió en cuartos el Athletic y la afición del Club Deportivo Tenerife tuvo un gesto espectacular. En el minuto 9 su dorsal rompió en aplausos y cuando le retiró del campo el entrenador, más ovación. Williams lo agradeció. Por la noche en el partidazo dijo que lo sucedido en Tenerife era un puñetazo contra el racismo y por la noche en el partidazo expresó lo que sufrió su madre cuando vio lo que había pasado su hijo en el estadio del Español el pasado sábado. Tolerancia cero con esos gritos. Nadie tiene que sufrir ataques a su dignidad en ningún sitio, pero por supuesto tampoco en un campo de fútbol.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se esperan lluvias en la vertiente atlántica, en el Cantábrico y también en el Alto Ebro. Tampoco se descartan en el norte de la meseta sur y en los Pirineos. En Canarias será día de calimas. Suben las temperaturas, salvo en el suroeste y en Baleares.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE. Estar informado.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
Algunos sonidos del día. Los españoles confinados en Wuhan por culpa de coronavirus esperan regresar en las próximas horas. Pedro Morilla en Herrera en COPE.
Esperando las horas con mucha impaciencia ya, porque la verdad que se hacen largos los días y esperando que nos digan definitivamente cómo podemos volver para España. Supongo que nos hará y es normal, ¿no?, que nos hagan un tipo de control, que nos tengan algún día, algún tiempo de observación.
El Caribe sufre un terremoto de 7,7 grados. Vicente es un español que trabaja en Jamaica construyendo un hotel.
Y en el taller ha empezado a moverse todo el taller, la tierra, los contenedores, todos los cristales que tenemos, todo, se movía toda la obra. Han tenido que desalojar la obra también, los encofradores, pues se movía toda la obra y nos hemos quedado mareados del movimiento que ha sido brutal. Y nos hemos asustado, pero mucho nos hemos asustado.
Lucrecio Fernández, delegado del gobierno en Andalucía, desea a Vox su desaparición.
Vox es una fuerza política que desde que apareció en el escenario ha sido enormemente tóxica para la democracia española. Alentar el odio, la xenofobia, el machismo, desde luego no pueden ser bien recibidos. Yo creo que lo mejor que podría pasarle a la democracia española es que la actividad política de Vox desapareciera.
José María Aznar aconseja a Pablo Casado.
Pablo tiene que confrontar con el gobierno como si Vox no existiera y tiene que confrontar con Vox como si el gobierno no existiera.
Son las 8:15, 7:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
The Brexit deal I have negotiated.
And for Brexit.
And your Reino Unido dice adiós a Europa por el Brexit. Y COPE hace un despliegue especial este jueves y este viernes para contártelo con el mejor análisis de Carlos Herrera.
Estamos ante un hecho indudablemente histórico.
Con la linterna de Ángel Expósito desde Londres.
Esto que soy al fondo es el Big Ben y el centro de Londres. Estoy en la orilla del río Támesis.
Con la tarde de Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde Gibraltar.
Estamos en este momento viajando el equipo de la tarde.
Reino Unido, día uno fuera de Europa. ¿Te lo vas a perder?
Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa.
Ah, sí, Luis.
Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte.
Ya.
Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis?
Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual sí me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 84 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 84 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Hola, Tonia, Echarri, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vieto Rubido, director de ABC.
Hola, buenos días, don Carlos.
Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Good morning.
¿Tiene alguien noticia acerca de lo que quiere hacer el señor Torra a las 12 del mediodía? No. El gobierno seguramente que sí, porque mantiene la reunión del 6 de febrero. ¿No?
Es sorprendente que se mantenga la reunión del 6 de febrero porque este señor ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central, por el Tribunal Supremo y por el propio Parlamento de Cataluña. Con lo cual, el señor Sánchez, yo solo una primera reflexión. La gran diferencia entre las dictaduras y las democracias es que en las dictaduras hay una arbitrariedad legal, mientras que en las democracias se sigue la autopista de la legalidad, que Sánchez parece dispuesto a no transitar.
Yo creo, Carlos, que nadie sabemos exactamente. Bueno, quizá el gobierno, como tú dices, porque mantiene esa fecha, pero nadie sabe de las intenciones de Torra. Pero vamos, yo creo que lo que hay que destacar precisamente es ese empeño del gobierno de Sánchez de seguirse entrevistando con una persona que es como Torra, que ya no es diputado, técnicamente ya no es diputado del Parlamento. De hecho, ya no puedo votar en el último pleno de presupuestos. Si no es diputado, según su propio estatut, tampoco es presidente. Pero bueno, ante este laberinto de interpretaciones jurídicas, vemos que el gobierno de Pedro y Pablo se sigue alineando con quienes desafían a la justicia. Yo creo que la reunión de Sánchez con Torra, como presidente de la Generalitat, que así le sigue llamando Sánchez, bordea el desacato.
¿Y para el ambasador?
Sí, bueno, Sánchez tiene que saber lo que quiere hacer Torra, y quizá Sánchez está buscando dividir aún más a los independentistas. Esto tiene una parte buena, y es que la gente quiere, que está declarando que va a repetir el referéndum, si se dan navajazos, pues quizá a Madrid le interese. Pero desde luego el coqueteo con Torra, estando inhabilitado por todos los organismos que ha dicho Vieito, es un poco que clama al cielo, pero así está España y así es este gobierno.
Bueno, ahora permítanme, que son y 18, qué tarde. Y tengo una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
En Rusia se acaba de inaugurar la mayor exposición de Salvador Dalí que se ha organizado en el país. El pintor nunca visitó este país, Rusia. De hecho, durante muchos años sus obras estuvieron vetadas por considerar que representaban la decadencia de la sociedad occidental. Pero ahora cerca de 180 pinturas, grabados, dibujos y acuarelas se van a mostrar en la principal sala de exposiciones de Rusia. Una sala de 7.000 metros cuadrados, una sala enorme, justo al lado del Kremlin. La admiración por el genio se extiende también a Gala, su pareja de origen ruso, que fue una de las grandes inspiraciones en su carrera.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué otras cosas manejamos esta mañana, Pilar?
Pues mira, Herrera, hablabas antes con Pedro Morilla, que es uno de los entrenadores españoles que siguen confinados en Wuhan, en la zona cero del coronavirus, una ciudad de 11 millones de habitantes, pero que ahora mismo está desértica. Nadie se atreve a poner un pie en la calle después de que el virus haya dejado ya 132 fallecidos y casi 6.000 contagios. Parece que él y el resto de españoles que están allí, 19 en total, van a ser repatriados en breve, en un avión de la Unión Europea que traería a otros ciudadanos también europeos. Claro, los traen de vuelta a casa siempre y cuando no presenten síntomas, si no, se tienen que quedar allí en cuarentena y todo ese jaleo.
Claro, normal.
Bueno, pues mientras ellos siguen allí, los que llegan este mediodía a España son los componentes del Wuhan ZAL, el equipo de fútbol de la ciudad china donde se ha originado el virus. Van a realizar una concentración de pretemporada en Sotogrande, en Cádiz, donde van a permanecer hasta el próximo 14 de febrero. Tanto Sanidad como la Junta de Andalucía aseguran que nadie de la plantilla presenta síntomas del virus. Es más, llevan fuera de Wuhan desde el pasado 2 de enero. Su entrenador es el español José González, que hablaba anoche con nuestros compañeros del Partidazo.
Estos jugadores están fuera de peligro, llevan veintitantos días fuera, el riesgo son los primeros 14 días. Al salir de China nos hicieron dos controles térmicos en el aeropuerto, que nosotros hemos estado a 1.000 kilómetros de distancia del foco. Ahora han tenido unos días de descanso, pero ninguno ha podido acudir a la zona del foco porque desde el día 21 está decretada la cuarentena y, bueno, nosotros seríamos los primeros perjudicados si hubiese cualquier problema dentro del equipo.
Bueno, pues esas son las palabras del entrenador, de José González, que dice que todos están bien, que no hay ningún riesgo, pero pese a todo se ha preparado un dispositivo para evaluar y monitorizar a todos los miembros del equipo. Hombre, así de primeras que llegue un equipo directamente del epicentro de este virus,
hola,
mucha tranquilidad no da.
Somos de Wuhan. Tú la gente echando a correr por Soto
Hombre,
Grande, claro.
Imagínate.
Sí. No, pero bueno, parece que la explicación es bastante razonable, la que da el entrenador, ¿no? Y las autoridades de la Junta de Andalucía, ¿no? Conviene no hacer alarmismo con ello como hace algún medio digital de estos de tercera.
Bueno, y hay otro tema del que también hemos hablado mucho en los últimos días. Hemos hablado del temporal Gloria, que azotó muchas zonas de nuestro país la semana pasada y dejó además una cifra devastadora, 13 fallecidos y muchísimos daños repartidos por toda nuestra geografía. Sus consecuencias se siguen notando y es que dejó grandes nevadas que al derretirse han provocado la subida del caudal de muchísimos ríos, como por ejemplo el río Huerva, en la pedanía de Santa Fe, en Zaragoza, que amenaza con desbordarse y ha obligado a desalojar una residencia de ancianos. Una docena de mayores han tenido que pasar la noche en otro centro diferente al suyo y lo han hecho con el susto encima, imaginaros. Nos lo contaba Carmen Fernández, que es la portavoz de Cruz Roja en Zaragoza.
Pues han sido trasladados estas personas a otra residencia de la misma compañía y la residencia ha sido vaciada totalmente. Pasa que ha habido usuarios que se los han llevado familiares, otros que ha hecho también apoyo el 061. Estamos a la espera de lo que mande el 112, el coordinador, cuando se reúnan y tomen ellos las decisiones.
Pues a determinadas edades cualquier traslado, cualquier mudanza provoca siempre algo de ansiedad, ¿no? ¿Vendrá mi hijo a recogerme? ¿Dónde están mis medicinas? ¿A dónde nos llevan?
Claro, evidente.
Bueno, pues el buen hacer de los profesionales del centro y también de Cruz Roja han ejecutado este desalojo ordenado que se produjo ayer en torno a las 10 de la noche.
Son y 24, las 8, 7 en Canarias, permítanme.
Herrera en COPE.
La mañana.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
El mundo ha cambiado. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible por 9,95 euros al mes, solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos, niños. Vamos, niños. Vamos, Fabio. Vamos, Nacho. Feliz cumpleaños, Alberto, Laura, Bifredo, Natalia, Marta, Juan. Vamos cantando al colegio. Vamos, niños, vamos, vamos. Niños. Naino, naino. Naino, naino, no, naino. No, naino, naino. Veréis qué bien lo vais a pasar hoy en clase. ¡Buah! Pelotazo, qué de cosas vaya a aprender. Vais a ser como el Tito Santi cualquier día de estos. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Pues ya estamos en el Ecuador de una semana con lluvias, bueno, débiles, pero lluvias, temperaturas al alza, menos en Baleares y el suroeste.
Así hemos llegado al miércoles, cuando han pasado 10 días desde la aventura en Barajas de José Luis Ábalos, ese hombre que parece un obispo del Palmar, según genial definición de Marcelo en República. El día que hagan una película sobre sus andanzas, su papel lo hará Santiago Segura, Torrente, el brazo tonto de las relaciones diplomáticas. Bueno, pues 10 días después, nuestro Torrente sigue sin dimitir cuando el gobierno ya admite que Ábalos fue a Barajas para impedir que la policía se hiciera cargo de la vicenarca y la pusiera en un avión de vuelta. Total, que ayer hubo rueda de prensa de la portavoz tras el Consejo de Ministros y ya se puede asegurar que Chiqui Montero nos va a dar muchos martes de gloria. Además de comerse las consonantes, mintió como una bellaca. Despachó lo de Ábalos sosteniendo que Delcy Rodríguez no pisó suelo español, teoría a la que se apuntó el pequeño Marlaska y eso que era juez. La vice de Maduro ya había violado la resolución de la Unión Europea antes de aterrizar. Al cruzar el espacio aéreo, español y por lo tanto europeo. Sánchez los homologa a todos en punto a la mentira. A mí me recuerda cuando Katharine Hepburn hizo un mohín al saber que iba a hacer de pareja con Spencer Tracy en La Mujer del Año. Ella dijo que le parecía bajito. Mankiewicz, que era el productor, le dijo: no te preocupes, Kate, él te pondrá a su altura. Pues esa es la habilidad de Sánchez, les pone a todos a su altura, en el Congreso y en la portavocía del gobierno o ante el canutazo. Todos mienten.
¿Y alguna otra peculiaridad del sanchismo?
Sí, hay otra muy acusada, su debilidad por los delincuentes, nacionales e internacionales, delincuentes de cárcel o de generalidad, golpistas catalanes o violadora de derechos humanos en el narcoestado venezolano. Los condenados de Lledoners, que han sido sus cómplices en la investidura, y el condenado Torra, con el que se va a reunir el día 6 de febrero. Cuando de niños, Herrera, jugábamos a policías y ladrones, siempre había un raro que se pedía ser ladrón. Ese era Pedro. Ayer, en el Parlamento de Cataluña, fue una metáfora de España. Comparecieron unos delincuentes condenados en una comisión de investigación sobre el 155 y el principal de todos ellos, socio de Pedro Sánchez, amenazó con volver a perpetrar. Y Chiqui Montero justificó el encuentro del día 6 porque el señor Torra sigue siendo presidente de la Generalitat.
Bueno, también quedó en evidencia la portavoz al describir el cese de Jordi Sevilla.
También dijo que por motivos personales y fue desmentida por Sevilla en una carta en la que habla de discrepancias. También la desmiente El Mundo, que da cuenta hoy de un detalle grotesco. El domingo llamó a Jordi Sevilla para dictarle cambios en el orden del día de Red Eléctrica. En este gobierno manca finezza, como dijo Giulio Andreotti, que era de su estilo. en este tiempo de la indignidad es hasta cierto punto natural el triunfo de Igor el Ruso, un delincuente que se pringa de verdad y se pavonea de sus crímenes. Por otra parte, Fernández Vara se queja de que la subida del salario mínimo le ha costado a Extremadura 8.000 empleos.
Bueno, vamos a ver, ¿tienes algún paciente para el desfibrilador de tontos?
Lo que nunca falta, querido Herrera. Mi querida Irene Ceaucescu, que tantas tardes de gloria nos va a darnos, acaba de proponer la sustitución del término monoparental por monomarental, hablando de familias. Esta mujer, las paridas a pares, en una charla adolescentes, dijo que la sociedad es muy adultocéntrica. Mi otro yo escribía en Twitter: la portavoz del gobierno ha comenzado hoy la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros condenando un nuevo caso de violencia de género en Barcelona. Sobre la niña asesinada por su madre en Logroño, ni media palabra. Dan asco. El PSOE denunció ayer en un tuit: el exilio iraní financió a Vox y pagó los sueldos de Abascal y Espinosa de los Monteros. Diego González tenía la espabilina a mano, pero si a su vicepresidente le paga el gobierno iraní, ¿cuál es exactamente el reproche? ¡Oh, te paga la oposición a una dictadura teocrática infecta que cuelga a los homosexuales de las grúas y que además financia a nuestros socios! ¡Qué mal! Y por último, Antonio Villarreal, que destaca otro aspecto grotesco que ya has comentado tú antes. El Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Universidades, antes conocidos como Ministerio de Ciencia y Universidades, dos donde antes había uno, crean un órgano de coordinación para poder actuar como un único actor.
Maravilloso.
Es extraordinario, es extraordinario.
Una mezcla de Arniches, de Javier Poncela.
Y un poco kafkiano.
De Javier Poncela y de Kafka.
Es una mezcla. El trabajo hecho, también hay que decirlo.
Sí. Esta sección la han enriquecido mucho.
Me voy alegrando de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós,
mañana, buenos días.
Es verdad, Toni Echarri, Inocencio Herrera San Pasador, Viejo Rubido, director de ABC. Es su segundo apellido, como les digo siempre. Sí, director de ABC. ¿Cómo se llamaba su madre? Su madre se llama...
Director de ABC.
Exactamente.
Es director. Como Duque de Estrada.
Exactamente.
Me dice, fulano, Duque de Estrada. Ah, es Duque de Estrada. No, es apellido.
Bueno, pues esto. Decíamos...
¿Por dónde vas a empezar?
Es que nos da trabajo hecho.
Pero, es que hay mucho trabajo.
Pero hay tanto trabajo que nunca sé por dónde empezar. Hombre, a mí me gustaría una reflexión acerca del pavoneo ayer en sede parlamentaria, en una comisión parlamentaria del Parlamento de Cataluña, del 155, de un convicto, confeso, condenado, delincuente, que dice: espérate que tengo tiempo que lo volveré a hacer.
Exactamente, ah, sí. Es lo que ha dicho. Es increíble. Yo por eso creo que la gran diferencia, yo vuelvo a insistir, son cuestiones obvias y de sentido común, pero es que el sentido común en este momento de la vida de España es revolucionario. Es decir, la dictadura, se caracteriza las dictaduras por la discrecionalidad. Es decir, que el dictador en un momento determinado se salta cualquier ley, cualquier norma, etcétera. La democracia no. La democracia, hay una autopista legal por la que tienes que ir cumpliendo todas las normas que se van marcando. Y aquí el señor Sánchez ha decidido que con los presupuestos al fondo, porque yo creo que una vez que tenga aprobados los presupuestos de este año, él ya se ve 3 años por delante prorrogando presupuestos. Pero con los presupuestos al fondo está dispuesto a entenderse con todos los señores que delinquen frente al resto de la sociedad española, a la que tiene absolutamente anatemizada, porque esta manía siempre de estar descalificando y de hacer la oposición a la oposición. Una de las cosas que caracteriza este gobierno, Carlos, es que está permanentemente oponiéndose a la propia oposición. Oiga, la oposición se opone y usted gobierna. Es lo más elemental de la vida democrática. Para mí, y por terminar, a mí me preocupa seriamente la impunidad, ya no del tipo legal, porque al fin y al cabo está en la cárcel, sino la impunidad social que el Partido Socialista le ha otorgado a los golpistas catalanes.
Es que yo creo que esa es la gravedad del momento. A mí la comisión de ayer, yo no soy nunca partidaria de las comisiones, siempre me han parecido decidido que no servían para nada, pero la de ayer sí. La de ayer precisamente fue una comisión para mayor gloria de los presos, que se dedicaron a hacer un mitin de reafirmación y de amenaza. O sea que a ellos sí que les sirvió, ¿eh? Para seguir victimizando y para seguir fanfarroneándose y diciendo que desde luego lo que hicieron lo van a volver a hacer. El gobierno de Pedro y Pablo va estudiando cómo puede rebajar la pena de sedición y el sedicioso amenazando con reincidir en el delito. Si me parece, aparte de kafkiano, pues que es un insulto a la democracia, ¿no? Es que, pero vamos, tiene las bazas a su favor, Junqueras. Él está comprobando que haber delinquido le puede dar réditos políticos con un gobierno tan débil como el de Sánchez, cuyo único principio que exhibe es mantenerse en el poder a cualquier precio. Entonces, yo creo que ahí eso fue lo que nos dejaron ayer sobre la mesa. Aparte, y en tono menor, pero también cierto ajuste de cuentas entre las dos fuerzas independentistas. Claro. Quiero decir, la lucha fratricida va por detrás, está en segundo plano, pero ahí está. Y a mí hay a veces que me da la sensación de que no tenemos todos tan claro que a los dos partidos les interesa jugar con el mismo tiempo a la hora de convocar elecciones o no. Lo veremos luego en la comparecencia de Torra esta mañana.
Yo creo que Sánchez está detrás de esta pugna entre los dos partidos. Le interesa... que haya entre ellos cuchilladas, que se den mordiscos y que intente uno desprestigiar al otro. Entonces ellos hacen una puja para ver quién es más antiespañol. Pero todo arranca de lo que habéis apuntado. Sánchez vino al poder apoyándose en un partido que dice que quiere romper España este mismo día. No es que, como en la época de Puyol, que disimulaban, no sabíamos cuándo lo iban a hacer, si es que lo iban a hacer. Mucha gente, Puyol en una ocasión fue declarado español del año, ¿eh? Sí. Y había dicho aquella frase, había dicho aquella frase de los andaluces, por ejemplo, que era una cosa totalmente humillante para nosotros. Pero ahora es que Junqueras va al Parlamento catalán y dice que lo volvería a hacer, no dentro de 5 años, no darse un margen para dialogar, no, que lo haría mañana si puede hacerlo.
Lo dice constantemente.
Dice constantemente y con gran tralalá, es decir, en el Parlamento, en una entrevista al País, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí estamos dependiendo de que Sánchez depende de ellos, y Sánchez depende del diablo y no le importa con tal de seguir en el poder.
Voy a saludar a don Carlos Carrizosa, él es parlamentario barcelonés, en el Parlamento de Cataluña, presidente de su grupo parlamentario de Ciudadanos. Señor Carrizosa, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Bueno, antes de hablar del Parlamento y de Torra, un grupo de facciosos, que son estos que se hacen llamar Anónimos Cataluña, había publicado o había hecho público, había difundido el número de teléfono suyo y el de Lorena Roldán, que creo que es, en fin, es, no, tiene más, hombre, es el de eso que hay que cambiarlo, pero... mientras tanto, y con no descolgar las llamadas que te van a insultar, desconocidas, pero no deja de ser un señalamiento político, una actuación facciosa.
Sí, bueno, es un hostigamiento en toda regla hacia los líderes del partido mayoritario en Cataluña, el partido que fue votado por más catalanes, y no, efectivamente no cesamos de recibir... las llamadas no las descolgamos, pero los mensajes, pues puede imaginarse usted el tipo de insultos, de amenazas, etcétera, que estamos recibiendo tanto Lorena como yo, y esto pues lógicamente lo denunciaremos ante la policía para que investigue esto. Es el modo de actuar del separatismo catalán, hostigar a la disidencia. Y todo esto, lo más lamentable es lo solo que nos sentimos porque no tenemos ayuda ninguna del gobierno de España.
Bueno, el gobierno de España se va a sentar a hablar con el señor Torra, que está inhabilitado como diputado, pero se mantiene en el cargo de presidente de la Generalidad, y hoy anuncia que va a hacer una declaración a las 12. Habida cuenta de que Torra ya no influye en nadie, no lo hace, no es interlocutor de nadie, no manda en nadie, ni en su gobierno, ni nadie le hace caso, y tiene a la facción independentista dividida, y yo creo que ni Puigdemont le hace caso, ¿qué es lo que puede anunciar este hombre?
Pues mire, podría anunciar unas elecciones en Cataluña, o vete a saber tú lo que hace, pero es que piense usted que este señor... ya no es presidente de la Generalitat, porque la ley en Cataluña exige que el presidente de la Generalitat sea diputado. Y gracias al trabajo de Ciudadanos, que denunció La desobediencia de Torra colgando un cartel en favor de los presos en el Palacio de la Generalitat y la Junta Electoral le obligaba a quitarlo y no quiso, fue condenado, fue inhabilitado, eso lo ha confirmado la Junta Electoral, el Tribunal Supremo, la Mesa del Parlamento y este señor no se quiere ir. Entonces, a mí lo que me sorprende muchísimo es que el señor Sánchez se reúna con quien los órganos competentes del Estado han dicho que ya no es diputado y que nuestras leyes dicen que el presidente de la Generalitat tiene que ser diputado también y, por tanto, quien pierde la condición de diputado pierde la de presidente de la Generalitat. El señor Sánchez, al más puro estilo madurista, ignora a las instituciones fundamentales del Estado. Para nosotros esto es impresionante. O sea, el gobierno del señor Sánchez se va a reunir con Torra, pero, por ejemplo, no se reúne con Guaidó y sí que se reúne con la número dos de Maduro, contraviniendo las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a ese régimen. Eso es lo que nos está costando a todos los españoles, el pacto con los podemitas y la ambición desmedida del señor Sánchez. Yo creo que en Cataluña estamos sufriendo esta ignorancia por parte del presidente del gobierno español, el señor Sánchez, de las leyes que nos atañen a todos y de los principios más elementales de la democracia. En vez de cesar al presidente Torra, se reúne con él y deja al constitucionalismo en Cataluña absolutamente a merced de un aparato de propaganda intensísimo que estamos sufriendo y todo a favor de este gobierno, de un presidente que ya no lo es.
Ayer ustedes escenificaron una medida, bueno, una protesta visual cuando abandonaron la comisión del 155 en la intervención de Junqueras. Junqueras les dijo que, bueno, Junqueras había dicho que repetiría la consulta, es decir, lejos de arrepentirse ha dicho no, en cuanto pueda lo volveré a hacer. Y luego les acusaba a ustedes de por irse, de que no querían dialogar, ahora que él estaba dialogando, ¿no? Cuando menos curioso.
Sí, mire, yo recuerdo que cuando Rajoy estaba en los momentos previos a que se declarase la independencia en Cataluña, Junqueras era el interlocutor con el gobierno de Rajoy en aquella época y les iba liando, les iba diciendo, no, tranquilos, no pasará nada, y se reunía con la vicepresidenta de entonces y allí iban las cosas avanzando, hasta que todo ocurrió y llegamos y se declaró la independencia de Cataluña. Junqueras siempre en el territorio catalán ha dicho que ellos lo volverán a hacer. Ahora, los que han negociado con Sánchez, Esquerra Republicana, que ha negociado con Sánchez, pues le habrán contado las milongas que ya le contaban al señor Rajoy en tiempos de Rajoy, y les habrán contado las mismas milongas, pero luego vienen aquí a Cataluña y declaran públicamente que lo van a volver a hacer, y en eso siguen, y lo volverán a hacer si el gobierno de España vuelve a no hacer absolutamente nada. Y yo encontré indignante que el señor Junqueras ayer volviera a hacer apología del delito que cometió en el Parlamento de Cataluña, que fue esa declaración de independencia, ese plan para fracturar España, y que fuese allí al Parlamento y poco menos que chulease de haber cometido los hechos que cometió y que pretendiera además darnos lecciones de democracia a los demócratas y poner a España como un país totalitario. Y eso a todo bombo y platillo en todos los medios de comunicación públicos y subvencionados todo el día en Cataluña. Uh-huh. Esto no se puede consentir. Nosotros, afortunadamente, nosotros estábamos allí para dar voz a estos constitucionalistas que no nos vamos a arredrar, que no nos vamos a callar y que lo que también vamos a exigir, y así lo está haciendo Inés Arrimadas también defendiéndonos en el Congreso y también el Partido Popular, que en esto yo creo que ahora está inequívocamente alineado con la defensa de la democracia, de la libertad y de la Constitución en Cataluña, pues estamos...
¿Que no lo ha estado nunca? ¿Ha habido un momento que no lo haya estado?
No, yo no le digo que no lo haya estado, pero desde luego yo creo que se cometieron errores, pero bueno, quizá ahora ya hacer digamos, la autopsia de lo que ocurrió, porque todos sabemos lo que ocurrió. Yo creo que al señor Puigdemont se le debió aplicar la ley muchísimo antes para evitar que cometiese los delitos que cometió. Y que ahora mismo a Torra también se le debería aplicar la ley, se le debería requerir, se le debería cesar. Este señor ya no es presidente. El gobierno de España tiene que actuar antes de que los tribunales lo hagan. Pero es que estamos entrando en una dinámica que parece que los únicos que defienden la ley y la democracia en España son los tribunales, que es el poder judicial independiente, porque el poder ejecutivo en España parece que está siempre como maniatado por complejos o por cálculos, que la verdad es que luego lo que provocan es que en la situación se deteriore cada vez más en Cataluña.
En 10 segundos, si es posible, leo en un digital: Ciudadanos se abre ahora a una lista con el PP en Cataluña por la situación excepcional. ¿Es así?
Mire, Ciudadanos está abierto siempre y tiende la mano siempre a los partidos constitucionalistas. En este momento, ya acabo de mencionar, para que vea que yo no hago política partidista con cuestiones de Estado, acabo de mencionar al Partido Popular como uno de los que, junto con Ciudadanos, estamos teniendo este discurso inequívocamente de defensa de la Constitución en Cataluña. Yo, en Cataluña, estamos en contacto continuamente con el líder del Partido Popular en Cataluña y estamos explorando todas las vías. Lo que ocurre es que hasta que no entramos en periodo electoral, pues evidentemente no podremos considerar la existencia de pactos electorales, pero alianzas pre y post electorales en Cataluña desde luego son absolutamente necesarias y las llevamos a cabo dentro de nuestros programas, pero siempre con la unión de los designios que vayan en la línea de la defensa de la Constitución en Cataluña.
Señor Carrizosa, gracias por haberme atendido, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, o sea, yo creo que la respuesta era un sí, ¿no?
Sí, yo creo que es
la última pregunta, dices. Sí. Contestaba un gerundio, pero sí.
Pero más o menos, más o menos.
Explorando.
Sí. Y es una buena noticia, porque yo creo que no queda otro remedio en general, para que haya una alternancia en España, que es que el centro-derecha se vuelva a unir. Y solo puede gobernar de nuevo, Carlos, si se une y sin modera el discurso.
Él no ha querido...
Es las dos formas en que siempre llegó el PP.
Pero es lo que escribía Leguina en ABC, la tercera. Por cierto, hay una de Sagardo y hoy muy interesante.
Muy interesante. Bueno, admitiendo de las reformas.
Leguina decía 167 contra 165. Bueno, 167 tienen 10.300.000 votos y los otros 11 millones de largo.
Son más votos y menos escaños.
Pero por eso yo esperaba más, como un estilo, por decirlo de alguna manera, un estilo más democrático de Sánchez. Es decir, si Sánchez de verdad tuviese convicciones profundamente democráticas, tenía que darse cuenta que tiene enfrente a 11 millones de personas a las que no puede estar zahiriendo permanentemente. Y tenía que tener otro talante, otro estilo, ¿no?
Él ha optado, Vieito.
Abandona.
Pero aún así, es una cuestión de optar.
Es decir, esta semana el catálogo de actos profundamente antidemocráticos, incluido que, no sé si Carlos después nos da la oportunidad de hablar de la ministra de Transición Energética.
Sí, tenemos que hablar de Exteriores y de alguno más.
Exacto, que invade ya lo que es normal en un país libre y democrático. Digo, esto no puede desde el Estado arramplar con todas las capacidades y la autonomía de un
país. Sánchez le ha dado patente de corso a los independentistas catalanes porque depende de ellos. Y esto hay que rendirse la evidencia.
Ya, pero eso va contra la democracia.
Pudo depender de
eso va contra la democracia.
Bueno, va contra la democracia, pero
el Estado de Derecho consiste en precisamente...
Pero tú y yo consideramos contra la democracia. Él no consideraba contra la democracia. Él considera que tiene los escaños y con la abstención del IRC, que es la que necesita, y le ha dado patente de curso. Puede hacer todas las barrabasadas imaginables, cosa que la gente del PSOE, al menos el antiguo, se echa la mano a la cabeza, pero él sigue en ello.
Hay una cuestión fundamental, yo creo, que es por qué optó Pedro Sánchez por dejarse querer, digámoslo así, por los independentistas, en vez de hacerlo con los constitucionalistas, que bien podía haberlo hecho. Y yo creo que lo que él quería era precisamente pasar a la historia como el que consiguió pacificar, entre comillas, todo lo que concierne al conflicto catalán. Le daba pavor tener lo que se llama lo contrario de la paz social, o sea, la gente incendiada en Cataluña, conflicto permanente contra el gobierno que ahora él preside, y fue una cuestión de opción. Entonces, él prefiere alinearse precisamente con los que quieren romper España para intentar engañarlos, engatusarlos de alguna manera, claro, a base de cesiones y cesiones.
Pero no va a engañar.
Pero es una opción.
Sí, una opción, por supuesto, sí, sí, pero es una pretensión ilusa, porque ellos siguen diciendo, ayer mismo en el Parlamento, que cuando puedan lo van a repetir. ¿Qué más claro que eso? Y entonces con ellos la ley no, con ellos no se aplica.
Pues ahora son y 54 las 8, las 7 en Canarias. Me gustaría hacer una aclaración, porque estoy viendo aquí en redes sociales y en algún digital de estos de segunda y alguno de primera, titulares de Carlos Herrera ficha por Canal Sur para entrevistar a presidentes.
Dices, a 40
mil euros. Vamos a ver. Yo no he hablado con nadie de Canal Sur. Yo sí que sé que hay una productora que está interesada en esto y que creo que ha llegado a acuerdo. Pero a mí, Canal Sur no me ha hablado de nada, ni de 40 mil, ni de 1000. Por cierto, 40 mil es lo que vale un programa. A ver si los que escribís de esto os enteráis cuando hagáis un titular. Los de la... Hay un periódico, no sé qué es, La Voz del Sur, que no sé qué es. 700 euros por programa. Vamos a ver, chicos, mira. Un programa de televisión, lo explico con figuritas para que lo entendáis. Un programa de televisión tiene iluminadores, tiene cámaras, tiene realizadores, tiene...
Maquillaje,
tiene de transporte, tiene producción, tiene guionistas, tiene... muchas cosas. Y eso es lo que vale todo un programa, que no sé cuánto vale, porque ya les digo...
Tiene un director.
Canal Sur, a mí no se ha dirigido nadie de Canal Sur todavía.
Dale mi nombre.
Cuando se dirija, pues no, podría hablar con ellos.
Lo he hablado barato.
Eso es. Bueno, a ver, para que lo sepáis y no os pongáis nerviosos.
No os pongamos tensos.
Inocencia Ambasador es capaz de hacerlo.
Claro. Línea directa, ¿qué nos cuenta?
Pues mira, tú has dado noticias y noticiones. Pues yo también, ¿eh? Un notición, un bombazo, pero rapidito también. Línea directa te da 6 meses gratis. Es que no hace falta añadir más. Es que es un notición, es que es un bombazo. 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. A ver, teléfono 902-123-123. 902-123-123. Consúltalo en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Aprovecha los descuentos de Renfe para viajar a tu destino favorito este invierno. Puedes ahorrarte hasta un 70% con las tarifas Promo, Promo Plus, Mesa o Ida y Vuelta. Además, puedes beneficiarte del descuento de familia numerosa y del que se aplica a los titulares de la tarjeta dorada o del carné joven. Los billetes los puedes comprar en renfe.com, en las taquillas de las estaciones o en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.